Son las 3, las 2 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Aquí arranca la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Soy Israel Rebuñán y estoy encantado de que estés con nosotros en este 3 de enero. Ya hay cifra oficial. Han sido 63.970 los migrantes llegados de forma irregular a España en 2024. No hemos superado el año 2018. Nos hemos quedado cerca, pero no han sido más. Lo que sí ha aumentado ha sido el número de muertes. Más de 10.500 según la ONG Caminando Fronteras. ¿Por qué? Pues te doy la clave fundamental para entender esta dramática evolución, esta evolución de la mortalidad en el mar. Es el cambio de ruta. Hay un cambio de ruta. Antes llegaban a través del corredor mediterráneo y a través del estrecho. Marruecos era la puerta de entrada, porque tiene esa llave y la aprovecha para presionar a España cuando toca y también a la Unión Europea. Ahora Rabat tiene cerrada la puerta de entrada de Europa y eso ha cambiado las reglas. Si antes los migrantes tenían que recorrer los 14 kilómetros del estrecho o los 150 que hay desde Alhucemas hasta la costa andaluza, ahora se lanzan al mar desde Senegal, que son más de 1.000 kilómetros, o lo hacen desde Mauritania o el Sáhara, que son rutas que terminan en Canarias y que se traducen en más de 10.000 personas que han perdido la vida en el Océano Atlántico a las puertas de España intentando llegar a nuestras costas. Y ese es el verdadero drama. Lucila Rodríguez Alarcón es directora general de la Fundación Procausa. Hacen periodismo de investigación sobre migraciones.
La migración siempre se abre paso, porque es un fenómeno natural. Entonces, al final, siempre la gente acaba encontrando la forma de cruzar. El dilema al que nos tenemos que enfrentar es ¿cuánta gente queremos que muera o cómo queremos trabajar esta cosa que es natural para que las personas no tengan que morir para poder moverse?
Por cierto, España y Marruecos ultiman la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla tras 2 años y 8 meses de negociaciones. Se procederá a la apertura de una aduana en Ceuta, que nunca ha existido, y la reapertura de la de Melilla, cerrada unilateralmente y sin previo aviso por Rabat en agosto de 2018. Esta relajación en los pasos fronterizos de ambos países figuraba en la hoja de ruta aprobada durante la visita que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, realizó a Rabat en 2022. La apertura de las dos aduanas se trata de la más clara contra partida obtenida por España después de que el gobierno de Sánchez, en un giro de su postura tradicional, apoyara la posición marroquí en el conflicto del Sáhara Occidental. Te acordarás seguro de esa carta de Pedro Sánchez enviada a Mohamed VI, el rey de Marruecos, en la que el presidente decía que la iniciativa de autonomía marroquí es la base más seria, realista y creíble para resolver este diferendo. Una carta que se escribió un año después de que Marruecos permitiera el acceso de 10.000 migrantes irregulares en la ciudad de Ceuta. Un acto deliberado para recordarle a España quién controla el flujo migratorio en el norte de África. Y hoy, cambiando de tercio, es 3 de enero, así que estamos contando ya los segundos, una cuenta atrás para que los Reyes Magos lleguen a todas las casas de los niños. Ciudades y pueblos se preparan para recibir a Melchor, Gaspar y Baltasar. Sin embargo, en ciudades como Sevilla, Huelva, Cádiz y Córdoba, ante la posibilidad de que llueva, han decidido adelantar todos los actos al sábado. El rey Melchor se ha dirigido a los niños andaluces desde COPE.
Transmitir a los niños que vivan ese día con enorme ilusión. Que no se preocupen de nada, que los Reyes Magos no vamos a fallar y que se preparen porque llevamos lo más grande.
Pues ahí están las palabras de Melchor. Casi todos los más pequeños de la casa ya han preparado sus cartas y las han mandado a sus majestades para que la noche del 5 dejen en sus casas los regalos que han escrito en esas cartas. Edurne tiene 7 años y tiene una larga lista de deseos que ha pedido a los Reyes Magos.
Hola. Me gustaría mucho pedir a los Reyes Magos una Polly Pocket, un perrito Little, que es un perrito que se duerme solo, una manzana que tiene pintalabios y una Barbie que diseña y unos hermanitos que tienen
Caramba.
Una cuna, que Caramba. Son nenucos.
Caramba, no está mal que no se olviden de la Polly Pocket. Bueno, como te estoy contando, estamos a las puertas de un fin de semana muy ilusionante en el que vienen los Reyes cargaditos de juguetes, casi siempre aciertan, pero hay veces que por el camino pues pasan cosas y surgen traumas. Cuéntanos ese regalo que nunca llegó, ¿no, Rosa Rosado?
Pues sí, hablabas tú de la Polly Pocket esta, la Barbie en mi caso sigue sin llegar, no te digo yo más, ¿eh? Es verdad que por el camino pueden surgir contratiempos, pero no hay que perder la esperanza, lo digo también por este pobre oyente.
Pues a mí lo que no me trajeron nunca fue la casa de Casper, ya con pelos en todo el cuerpo y seguía pidiendo la casa de Casper por mis narices que la pedía. Incluso a día de hoy a mi sobrino le insisto en que la pida. ya no sé si estará ni descatalogada ni dónde estará ese juguete, pero yo le digo, no te interesa, y claro, el chaval no tiene ni idea ni de quién es Casper ni de nada. Pero bueno, algún día la tendré.
Venga.
Pues cuéntanos ese regalo que nunca te llegó, ese trauma infantil, en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Irra? Buenas tardes.
El Barça confía en la magia. Me pregunto si la de los Reyes o la de Laporta.
No se sabe muy bien, pero el Barça todavía confía en inscribir a Dani Olmo. Enseguida nos vamos a Barcelona para contarlo todo, porque hoy hay Copa, hay partido de Liga, estamos con el Dakar. Muchas cosas que contar. Nos vamos hasta Barcelona porque allí se siguen escribiendo capítulos del caso Dani Olmo, Víctor Navarro.
Sí, y ahora mismo la cúpula del Barça está comiendo con la tranquilidad que sí, al fin el dinero de los palcos del Camp Nou ya está en la caja, en la tesorería, que han enviado además los comprobantes a la Liga y esperan que el organismo dirigido por Javier Tebas y la Federación Española tomen la palabra hoy mismo. Tienen claro que el Barça inscribirá a Olmo y Pau Víctor y que llegarán hoy mismo también a la regla del 1-1 para operar con normalidad en el mercado de invierno, porque dicen la documentación se envió antes de fin de año. Una vez se dé el visto bueno para ambos jugadores que estén inscritos, el presidente Laporta comparecerá en rueda de prensa en la Ciudad Deportiva.
¿Qué dice la Liga y la Federación de todo esto? ¿Hay posibilidades de que el Barça pueda inscribir al futbolista, Isaac Fouto?
En la Federación y en la Liga, sin novedad al frente. La Liga se remite a que a fecha de 31 de diciembre el Barça no ha presentado las garantías requeridas para permitir dos inscripciones, la de Dani Olmo y Pau Víctor, que eran provisionales hasta el 31 de diciembre a las 12 de la noche. Desde la Federación nos insisten en que no pueden tramitar ninguna licencia sin el visado de la Liga, así que todo apunta a que el caso Olmo acabará en la justicia ordinaria.
Y a todo esto, ¿qué dice su entrenador, que ha comparecido hoy en la previa del partido de mañana ante el Barbastro, Víctor?
Pues que él hace su trabajo, que es entrenar, y que confía en la faena del club en los despachos. Hansi Flick ha dado una rueda de prensa de 10 minutos con 10 preguntas y 6 de ellas sobre las inscripciones. Reconoce que la situación no es fácil ni para él, ni para Dani Olmo, ni para Pau Víctor. También que no están contentos con llegar a este punto, pero que los dos jugadores están preparados para jugar en cuanto a la Liga dé el visto bueno a la inscripción.
No quiero hablar mucho de eso porque no es mi trabajo, pero lo que puedo decir es que estuve en contacto antes de Navidad con el presidente y también he hablado con él hoy. Tengo confianza en el club, ellos hacen su trabajo y yo hago el mío. Y mi trabajo aquí es preparar al equipo para los próximos partidos.
La noticia hoy también está en Valencia, donde el Real Madrid se enfrenta al equipo de Mestalla en partido aplazado por la Dana. Última hora de los blancos, Miguel Ángel Díaz.
Inicia el Real Madrid un mes en el que podría jugar 9 partidos de 4 competiciones diferentes. El objetivo es acostarse líder tras completar la primera vuelta, eso sí, con un partido más que el Atlético de Madrid. El equipo ha viajado esta mañana con Florentino Pérez al frente. Esta noche volverá Vinicius tras su sanción contra el Sevilla y compartirá ataque con un enrachado Mbappé que debuta en Mestalla y que lleva 4 partidos consecutivos marcando. Camavinga va a volver al centro del campo con Valverde y Mendy será lateral izquierdo. La duda es si cerrará el 11 Rodrigo, que volvió un día después que sus compañeros al Tajo, o Brahim. Va a pitar el partido el colegiado Soto Grado.
¿Y cómo afronta el Valencia, el que es el debut de Corberán en el banquillo, Rafa Villarejo?
Corberán se estrena con hasta 7 bajas, así que eso condiciona claramente su primer 11, con dudas hasta ahora si saldrá con defensa de 4 o de 5 para protegerse. No están por lesión Gaya, Mamardasvili, Rafa Mir, Thierry, Diakabi y Fran Pérez, tampoco por sanción al cumplir ciclo Pepe Lu. El técnico valenciano cree que es posible dar la sorpresa ante el Madrid, pero tiene claro que para ello necesita el aliento de Mestalla.
Yo acabo de llegar al Valencia Club de Fútbol y evidentemente respeto todo debate, ¿no?, que hay alrededor, porque debe de ser así. Pero a la par también conozco mucho la afición del Valencia y siento que la afición de Valencia no nos va a abandonar. Saben la importancia que tienen con el equipo, ellos son tan conocedores o más que yo, y sé y siento firmemente que la afición no nos va a abandonar. Sé lo mucho que han sufrido con el momento, pero soy consciente y siento que van a estar ahí con nosotros.
A pesar de las bajas y de la difícil situación que atraviesa la institución, es un estadio, Melchor Ruiz, complicado para el Real Madrid.
Y tan complicado, es el estadio que peor se le da al conjunto blanco en los últimos 10 años. Solo 2 victorias, fíjate el balance, 5 derrotas, 2 empates y 2 triunfos, tan solo el Real Madrid, que ha sumado solo el 29% de los puntos posibles. Los 2 empates han sido en la temporada 19-20 y en la última visita del Real Madrid a Mestalla. Las 2 únicas victorias en esa década han sido en la temporada 17-18,
1-4 y en la temporada 21-22 1-2, y te cuento además que las dos últimas visitas del Real Madrid a Mestalla se han saldado con escándalos. Hace dos temporadas con Vinicius como protagonista y la pasada con el protagonismo de Gil Manzano anulando un gol en último instante a Jude Bellingham, al que también expulsó. Una curiosidad, con la llegada de Peter Lim, que tan mal le va al Valencia, cuando se enfrenta al Real Madrid como local en Mestalla, es el que tiene mejores números.
¿Cómo va a estar Mestalla? ¿Va a entrar al final la afición? ¿Va a haber homenaje a los blancos, Iván Herraiz?
La verdad es que lo que pasa esta noche en Mestalla a nivel ambiental va a ser una incógnita. La Asociación Libertad VCF cambió ayer su iniciativa del vaciado integral de la grada por solo los primeros 19 minutos y después entrar al campo a protestar contra Peter Lim. Pero de momento, por ejemplo, la grada de animación ya ha dicho que pese al cambio, ellos se van a quedar todo el partido en la avenida de Suecia. Mientras tanto, al margen de ello, el Valencia hará un reconocimiento de forma institucional al Real Madrid por su sensibilidad durante la dana.
Valencia-Real Madrid hoy en Liga, mañana en Copa, Barbastro-Barcelona. ¿Con qué novedades en lo deportivo en el conjunto azulgrana, Víctor?
Pues que debutará el Barça este 2025 y Hansi Flick en Copa del Rey. También se estrenarán Chesney en portería y el capitán Ronald Araújo, ambos por primera vez a las órdenes del entrenador alemán. No estarán ni Christensen, ni Ferran Torres, ni Lamine Yamal. Los tres viajarán a Arabia Saudí el próximo lunes para disputar la Supercopa de España. El Barça viajará mañana por la mañana en autocar, 2 horas y media de trayecto hasta Barbastro, y volverán a Barcelona al acabar el partido.
Mañana también turno copero para el Atlético de Madrid, que visita al Marbella, Javi Gómez.
Con los ojos puestos, Santi, en el Cholo Simeone, que vuelve a la Rosaleda 13 años después de que empezara su andadura como entrenador rojiblanco. Partido especial para el argentino, orgulloso de cómo ha cambiado el club desde su primer partido allí. No se guardará nada, solo Jiménez y Lemar serán baja. Mañana viaje a Málaga, pero antes el tema inscripciones del Barça sobre la mesa. Así ve Simeone la polémica de Dani Olmo y Pau Víctor.
Nosotros esperamos que simplemente se mantengan las normas para todos. Y evidentemente no tengo ninguna duda que sucederá de esa manera. Y bueno, si tiene que seguir jugando, bienvenido sea. Y si las normas no dan para que pueda jugar, no podrá jugar.
3 y 12 y más noticias en el fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Jugar solo es divertido.
Jugar con familiares y amigos divierte más aún.
Por eso, los Reyes Magos acertarán regalando grandes momentos para todos con las consolas Nintendo Switch.
Hasta el 5 de enero todos sus modelos están en oferta en el Corte Inglés con regalo del juego Minecraft.
Nada como regalar momentos de diversión.
Con la Nintendo Switch, Switch Lite o Switch OLED.
Ahora con el juego Minecraft de regalo solo en el Corte Inglés.
En tienda web y app.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar. Ocasión Plus.
Vamos con los partidos de Copa del Rey que protagonizan este fin de semana en el fútbol español. Mañana el Athletic Club de Bilbao visita al Logroñés. ¿Con qué noticias en los de Valverde, Álvaro Rubio?
Sí, y te aseguro además que el Athletic no quiere volver a estar 40 años esperando para levantar la Copa. Pretenden rizar el rizo y volver a ganarla. Ernesto Valverde va a tener casi seguro 3 bajas para mañana: Sancet, Galarreta y Geray. Y habrá que ver también cuánto piensa el de Viandar de la Vera en el partido de Supercopa en Arabia frente al FC Barcelona.
No hay media de la noche, Unión Deportiva Logroñés, Athletic de Bilbao. 3 y media de la tarde, el Betis visita al Huesca, Andrés Ocaña.
No quiere confianza el entrenador del Real Betis Balompié, que ha hablado de motivarse y exigirse ante rivales de una categoría inferior. No va a poder contar por lesión con Marc Roca, con Bartra ni con Pablo Fornals, que ha sufrido una recaída, y regresa a la lista de convocados Ruiz Silva. Ojo, porque Hassan Ediao está negociando para irse al Como italiano, pero aún así se va a montar en el avión si nada se lo impide, como ha dicho el propio Pellegrini.
Por Hassan tendríamos que, quizás no llegarían ni a tomar el búho a las 6 de la tarde si empezamos a hablar de los que se van y los que llegan. Así que están como todos en el mercado de invierno, todos los jugadores de todos los equipos, todo el mundo puede hacer ofertas, rechazarlas, tomarlas. Pero creo que no es el momento, él está citado y va a estar en la lista de jugadores convocados.
También mañana, pero 5 y media de la tarde, el Sevilla visita a la Almería, Isaac Escalera.
García Pimienta ha confirmado que no va a viajar barco a Almería porque le ha pedido expresamente no viajar para salir del Sevilla, y en Acho con molestias tampoco va a estar, aunque también está en la rampa de salida, y Gudel, que tiene problemas estomacales. El técnico sevillista sabe que la Copa es importante, al igual que reforzar el equipo. Pimienta pide que llegue un extremo cuanto antes.
¿Sabes qué pasa? Que nosotros tenemos que reforzar esa posición, pero reforzarla quiere decir que traer un jugador que realmente nos ayude y nos aporte y que sea un jugador que tenga la calidad y el nivel de ser jugador del Sevilla. Reforzar la posición por reforzarla no tiene ningún sentido, porque podemos poner a alguien de forma provisional en esa posición o subir a algún chico del filial o lo que sea. Entonces, sí que es cierto que tiene que ser lo antes posible, para que mientras antes venga, antes empezará a entrenar con sus compañeros, conocerá el equipo, conocerá la instalación, conocerá el club, a la afición, y lo antes posible. Pero sí que es cierto que el jugador que venga tiene que ser un jugador que realmente queramos nosotros.
Y hay un sexto partido mañana, el que enfrenta a Tenerife y Osasuna, Fermín Astrain.
Osasuna viaja a Tenerife con 22 jugadores, todos ellos de la primera plantilla, a excepción del tercer portero. Vicente Moreno no se fía de este encuentro de Copa y por eso se ha llevado a todos los jugadores disponibles. Solo se han caído de la citación el lesionado Brian Zaragoza, el tocado Quique Barja y José Arnaiz, que nos ha entrenado en toda la semana por un proceso vírico.
Vamos con el repaso de los tres partidos que abren hoy la jornada de 16avos en la Copa. El Getafe visita al Granada. Noticias en los de Bordalás, Gemma Santos.
El Zarra ha vuelto, ha dicho Luis Milla nada más aterrizar en Granada, celebrando el regreso de Borja Mayoral. Y es que, Santi, es la gran noticia en la previa del partido, la mejor para abrir el año, porque el Geta necesita urgentemente los goles de Mayoral. Te recuerdo el dato de Pedrito Martín: el Getafe es el equipo menos goleador de primera de todo el año pasado. Regresa también recuperado de lesión a Leña, y el gran ausente esta noche por lesión será Alan Romeo Nión.
Y a las 7 de la tarde también el Mallorca visita al Pontevedra. Noticias en los Bermellones, Luis Ángel Trives.
El Mallorca de Iago Barrasate inicia hoy su camino en la Copa del Rey en casa de un Pontevedra que ya sabe lo que es dejar en la cuneta equipos como Levante o a todo un Villarreal. Se esperan más de 10.000 aficionados en Pasarón, quedan muy pocas entradas, de hecho solo quedan entradas en tribuna, y entre la afición granate hay confianza en poder eliminar al Mallorca y mantener el sueño de esta Copa del Rey. El balón rodará a partir de las 7 de la tarde y lo pitará Hernández Hernández.
Y el tercer partido de hoy, también a las 7 de la tarde, el Racing de Ferrol, Rayo Vallecano. Novedades en los rayistas, Raúl Liñares.
Con realidades muy distintas llegan los dos equipos a esta eliminatoria, el Racing en descenso en segunda división y el Rayo tras acumular 5 partidos invicto en el mes de diciembre. No podrá contar Íñigo Pérez con Batalla ni James Rodríguez en un partido que, según sus palabras, no será fácil. El balón en Amalata rodará a las 7 de la tarde y el árbitro del partido será Cordero Vega.
Hay una noticia en el mercado de fichajes, tiene que ver con el Español. ¿A qué futbolista incorpora José Luis Gil?
Peculiar primer refuerzo del Español en este mercado de invierno. Pablo Ramón, defensa, 23 años, firma hasta 2028 a coste cero, pero con el 50% de los derechos en poder del Madrid. Fichaje peculiar porque el de Calviá sigue recuperándose de la lesión de cruzado que se hizo el pasado mes de abril jugando en el Mirandés, y en la que podría no tener el alta hasta el próximo mes de marzo.
Y vamos con los sitios donde ha reinado la ilusión en el día de hoy. Entrenamiento a puertas abiertas en el Villarreal, Juan Igual.
Sí, Santi, más de 1.500 aficionados han abarrotado las gradas del Mini Estadi para presenciar el entrenamiento navideño del Villarreal. Los amarillos no juegan Copa y, por tanto, tienen muchos días por delante para preparar el primer partido del año, el lunes día 13 en Anoeta. Y la voz del día en el Villarreal la ha puesto hoy Raúl Albiol. Cumplen este 2025 40 años, termina contrato en junio, pero el valenciano tiene cuerda para rato.
Con 45.
¿Quieres llegar?
Sí, ya he dicho que quiero jugar hasta los 45. No sé si lo haré o qué, pero sí. Pero como te he dicho, ¿no? Al final es el verme capaz, ¿no? de competir, y eso es lo que me marcará, ¿no? El poder seguir o no.
Y también ambiente de fiesta hoy en Leganés, Silvia Ramos.
Más de 3.000 aficionados han podido disfrutar de un entrenamiento festivo del Leganés, que además ha contado con la visita de los Reyes Magos. En lo deportivo, Nastas y Kitapi, aunque no han completado el calentamiento, muestran buena evolución y podrían estar disponibles para el partido de Copa del Rey. Ha sido una jornada mágica y muy cercana con toda la afición pepinera.
Y nos damos también una vuelta por las novedades en el mercado en segunda división, Javi Pascual.
Iván Gil llega a Eibar, cedido por Las Palmas. De Las Palmas salió ayer Fabio González y por la tarde se confirmó su fichaje por el Tenerife, y además el Castellón y el atacante neerlandés Seun Jens han la salida del jugador.
Y la última parada del fútbol para repasar el regreso de la Liga F, Íñigo Jodra.
Inauguramos el 2025 con los dos partidos correspondientes a la jornada 16 adelantados por la Supercopa. El Barcelona visita la Real Sociedad en busca de alejarse aún más de sus perseguidores, que se enfrentan en el derbi madrileño. El Atlético de Madrid buscará recuperar sensaciones, mientras que las blancas quieren seguir sumando puntos antes de iniciar una semana que además tendrá que jugar el miércoles.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que he hecho tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
A estas alturas los Reyes Magos están un poco estresados.
Es que muchos niños y niñas se piden lo mismo.
Claro, son los juguetes más buscados.
Pero se acaban.
En El Corte Inglés no, porque tienen juguetes exclusivos de las primeras marcas que solo encuentras aquí. Y los que más se piden los peques. Juegos educativos y electrónicos, muñecas y vehículos. Los juguetes más buscados están en El Corte Inglés.
Bien.
En tienda web y app.
Hoy se ha estrenado una nueva edición del Rally Dakar. Así estaba el matador Carlos Sainz después de la etapa prólogo.
Bueno, el prólogo bien, sin problemas. No era fácil ver el por dónde iba el camino y, bueno, fuimos prudentes.
¿Cuál es la crónica de esta primera etapa, Carlos Miquel?
Carlos Sainz y Lucas Cruz han preferido no tomar ningún riesgo y, sobre todo, ir más despacio de lo normal para tener una buena posición de salida de cara a la primera etapa y, sobre todo, a la segunda jornada doble que viviremos en un par de días. Han terminado 25 la etapa prólogo, mañana salen sextos en una jornada en la que el más rápido fue el Toyota de Lategan y uno de los grandes rivales terminó tercero, Nasser Al-Attiyah. El mejor español, noveno, Nani Roma. En motos ha nacido una estrella. Edgar Canet ha sido el hombre más rápido con solo 19 años y así de contento estaba al terminar la etapa con ese tercer lugar.
Sí que le daba algún árbol que había por ahí en medio con las manos, pero muy contento. A ver luego cuando salga el resultado, pero de momento nos centramos en la etapa de mañana, que es lo importante, y muy contento de poder estar en mi primer Rally Dakar con el equipo KTM Red Bull y poder competir en el Rally Dakar por primera vez también es un sueño, así que muy contento y iré contando cómo va.
Vamos con los partidos de la Euroliga. Ayer jugó Baskonia frente a Estrella Roja. ¿Qué pasó, Roberto Arrillaga?
Pues el partido de ayer resume perfectamente la temporada de Baskonia, o al menos los dos últimos meses. El equipo de Pablo Laso va a tirones, tiene cuartos malos como el segundo, donde además anotó 0 de 15 en los tiros de 3, realiza remontadas casi increíbles y se lo juega todo en finales apretados. A veces sale bien y otras, pues como las de ayer, donde no anotó los últimos dos ataques, falló demasiados tiros libres y no pudo defender bien la última canasta de Keenan para la Estrella Roja, que le dio ese triunfo apretado al equipo serbio por 73-75.
Hoy el Barcelona visita el París, pero con el caso del fichaje Urtel como protagonista, Juan Arias.
Sí, no es oficial, pero el Barça ha renunciado al fichaje de Thomas Hertel, a pesar de que esta mañana el base francés llegaba a Barcelona y manifestaba tenerlo todo cerrado y acordado con el club. En caso de que no finalmente no se llegue a un acuerdo, el jugador tiene previsto dar una rueda de prensa donde explicará los motivos por lo que su pase al Barça no ha cristalizado. El partido, como comentabas, jornada 19 de la Euroliga, 20-15 París-Barça.
El Madrid se mide al Bayern de Múnich en el inicio de su maratón de partidos, Pilar Casado.
A las 9 de la noche en el renombrado Movistar Arena, primera del año para el Real Madrid, reside el Bayern, equipo ante el que abrieron la temporada en Euroliga. Primer partido sin Gavi Deck, es decir, entran los 12 disponibles en la convocatoria. Balance 9-9 del Real Madrid. El Bayern es quinto, 11-7.
Y pasamos también el resto de partidos españoles en el baloncesto europeo, Javi Pascual.
El Valencia Santi sumó la segunda derrota consecutiva al caer 8-1-7-4 en Venecia. A pesar de la derrota, mantiene el liderato con 3 victorias de ventaja sobre el Apoel Jerusalén. El Gran Canaria, por su parte, también cayó en casa ante el Apoel Tel Aviv por 6-4-8-7 tras una mala primera parte. Los canarios, de momento, son segundos de su grupo a una victoria de liderato. Y hoy, turno para el Juventud a las 6 en Vilna.
Y tenemos que repasar también, Pilar Casado, el resto de partidos de la jornada CB.
De la jornada 14, 2 victorias locales, 2 visitantes. Por 8 ganó Bilbao a Morabo en Candorra. Por 9 la Laguna Tenerife a Zaragoza. Por 12 Unicaja en Murcia a Lucami. Por 9 el Baxi Manresa en Lugo al Río Breogán. Esta jornada se completa la próxima semana. Martes Girona-Barça. Miércoles Baskonia-Leima Coruña y Granada-Real Madrid.
Y en la NBA, LeBron y Curry empiezan el año con alegría. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. La estrella de los Lakers se estrenó el año anotando 38 puntos con 7 de 10 en triples en la victoria de los angelinos ante Portland. Curry, por su parte, firmó una hoja estadística inédita. Metió 30 puntos con 8 de 8 en triples y además repartió 10 asistencias para que sus Warriors vencieran de paliza a Filadelfia. Además, meritorio triunfo de los Nets de Jordi Fernández en Milwaukee y victoria de los Thunder ante los Clippers, que supone la 13ª consecutiva para los de Oklahoma.
Y terminamos el repaso deportivo haciendo reseña de la jornada. Empieza la Liga Nacional de Fútbol Sala en este 2025, Santi Asenjo.
Comienza hoy la jornada 13 de la Liga de Fútbol Sala con el Jaén Paraíso Córdoba Patrimonio. Mañana sábado concluirá el resto de la jornada, donde el líder Movistar Inter visitará al Palma Futsal. Además, el Barça podría recuperar la segunda plaza si consigue ganar al Peñíscola en casa y la jornada terminará a las 8 en el partido que enfrentará al Rivera Navarra contra los Osasuna Magna.
Pues todo esto, Irra, en la portada del deporte de este viernes 3 de enero.
Gracias, sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Pues qué día más emocionante aquí hoy en la redacción de deportes de la cadena COPE en Madrid, porque hemos recibido la visita de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, preparados ya para las distintas cabalgatas. Dan lluvia para la de Madrid del día 5, pero oye, se coge un paraguas y se disfruta de una de las noches más mágicas del año. Y para mágica ha sido la semana de Pedrita, que empezó con muchas dificultades debido a los excesos navideños, pero que a lo largo que avanzaba la semana se ha ido centrando y hoy está preparada para decirnos cuál es la solución del reto. Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Santi. Vamos a resolver el primer reto de este 2025. Pero antes, permíteme que te felicite el año por última vez. A partir de mañana, te prometo que no volvemos a hacerlo.
Bueno, pues feliz año para ti también, Pedrita, por tercera vez. Bueno, vamos a recordar las pistas y vamos a conocer la solución.
Vamos a ello. Ya sabéis que estamos buscando una San Silvestre de alrededor de 7 kilómetros, que en 2023 tuvo 1.400 corredores y este año ha batido récord, superándolo. Te recuerdo que el recorrido empieza y acaba en una pista de atletismo, y que al terminar reparten un chocolate con un dulce típico del lugar. Te digo ahora, que ese dulce es una ensaimada. Con todas las pistas, ya podemos decir que estamos hablando de...
La San Silvestre calvianera, el deporte en Calvia es nuestra seña de identidad y a partir de allí esta carrera pues simboliza lo que es Calvia, lo que es el deporte y lo que es una sociedad con muchas ganas de hacer ejercicio.
Pues era la San Silvestre de Calvia, la que estábamos buscando y ya tenemos ganador, Íñigo.
Sí, se trata de Diego Cámara, que ha sido la única persona que lo ha acertado esta vez.
Ostras, pues esta vez lo ha puesto muy difícil Pedrita. Enhorabuena a Diego, ya sabes que nos pondremos en contacto contigo. Bueno, Pedrita, que no sé si vuelve Pedro ya la semana que viene o no, pero como siempre ha sido un placer enorme compartir contigo estos días. Un abrazo grande.
Un abrazo, Santi. La semana que viene ya regresa Pedrito de sus merecidas vacaciones, vale. Así que no sé cuándo volveremos a vernos. Como siempre, ha sido un placer. Lo dicho, un beso y feliz 2025.
Descansa, Pedrita, que has hecho un trabajo estupendo y encima se lo has puesto difícil a los oyentes. Bueno, ¿de qué íbamos a hablar anoche en el partidazo con Joseba? Pues evidentemente de un capítulo más de un culebrón Dani Olmo que está haciéndonos las navidades más entretenidas algunos y más angustiosas para los seguidores del Barcelona.
El contrato federativo de este jugador está cancelado desde que nos tomamos las uvas.
Perfecto, pues
que ya está.
Por eso el Barça, la noche del 31, en su comunicado dijo que había solicitado una nueva licencia de la Federación Española.
Pero es que si la Liga Manager, sin el visado de la Liga, no puede la Federación tramitar ninguna licencia.
Claro,
y el comunicado de la Liga a las 9 de la noche es muy claro, Toni.
Que yo ya lo entiendo, que si la Liga no quiere... Si la Liga lo va a denegar, pues estamos en un estado de derecho.
Es que la Liga, ya lo ha denegado.
Claro, ese es
es que esa es la historia. Pues, es que la Liga lo ha denegado.
Oye, estamos en un estado de derecho, nos vamos al juzgado central de lo contencioso
administrativo. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa.
Planteamos una medida cautelarísima, inaudita parte, y dejamos en evidencia al fútbol español en su integridad, que le
bueno,
está denegando
también íbamos a dejar
a un
en
club
evidencia...
su derecho.
Bueno, también ha acudido el Barça a la justicia ordinaria para mantener una cautelar de estos dos jugadores
veces.
Y le han denegado dos veces la cautelar.
Pero déjame de foto. Lo que te iba a decir, Toni, es que la Liga es muy taxativa en este aspecto. No ha lugar. Y la Federación dice que no ha lugar mientras la Liga no le inste a tramitar esa ficha. Entonces, la única vía que queda es la vía judicial.
Sí, claro.
¿Desde esa vía tú eres optimista de que esto pueda salir adelante?
No, a ver, es que yo por derecho material, por derecho sustantivo, soy absolutamente convencido de
Bueno, pues de lo que hablábamos anoche en el partidazo del tema Olmo y en la encuesta, estamos preguntando por esto, Íñigo.
Sí, por cómo va a acabar el culebrón, tres opciones. Inscrito, que es la que va ganando con un 41%, no inscrito, 27%, y en los tribunales un 32%.
Bueno, pues en algún momento saldremos de dudas. Probablemente hasta el 31 de enero nos llevará este culebrón. 3:29, el que quiera seguir con el deporte en el 106.3.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. En una playa de Barcelona, cuando el reloj marca las 10 en punto de la mañana, la vida parece detenerse. Aquí, justo a la orilla del Mediterráneo, un grupo de hombres y mujeres se reúnen a diario para moverse, respirar y, sobre todo, para sentirse vivos.
Todas son personas mayores, pero todas se mueven con una agilidad que no deja que te duermas. El deporte yo creo que es una cosa que hace que las personas nos sintamos vivas siempre.
La mujer que has escuchado y que está detrás de esta rutina que lleva casi 3 décadas siendo parte del alma de esta comunidad es Bárbara Martínez. Una profesora de gimnasia muy especial.
Empezamos a las 10 y termina a las 11. Hacemos 60 ejercicios, 10 veces cada ejercicio.
¡Nemas comenzando ya! ¡Amun, amun, 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 amun!
Bárbara tiene 88 años y una vitalidad que es casi palpable, con una energía contagiosa. Imparte clases de gimnasia gratuitas a quien quiera sumarse. Eso sí, con una única condición: venir vestido de colores claros. Para ella, para Bárbara, la ropa oscura representa las sombras que a menudo acompañan a las personas mayores.
Esta es mi rutina de cada día. Me levanto a las 6, arreglo mi casa, me arreglo yo, cojo la mascota, damos la vuelta y entonces ya para la gimnasia.
Y así desde que se jubiló a los 60 años. En aquella época, en la que dice le sobraba el tiempo, aprendió a montar en bici y cada día bajaba a la playa. Allí conoció a un grupo de mujeres haciendo gimnasia y pocos días después le propusieron dirigir la clase.
Una persona mayor empieza a hacer alguna cosa y una cosa trae otra. Y tú ponte en la cabeza que quieres bajar las manos y que te quieres tocar los pies. Hoy no llegarás, mañana tampoco, al tercer día llegarás, y al tercer día llega. Y entonces todas le hacemos un aplauso.
A ver si es verdad, porque yo lo intento y no llego ni a las rodillas. Bárbara ha creado un espacio en el que la gimnasia se mezcla con la amistad, la compañía y una dosis de esperanza. No importa la edad, tampoco la experiencia. A todos los que se acercan, Bárbara les da la bienvenida. Y como dice, les mete caña. Nadie protesta. Ella enseña a mover cada dedo, cada pie, cada parte del cuerpo con la dedicación de quien entiende que el movimiento, al fin y al cabo, es vida. Muchos han pasado momentos difíciles, duelos, enfermedades, soledad. Pero en las clases de Bárbara encuentran un rincón de alivio. Ella misma dice que no necesita nada más que verlos felices para sentirse recompensada.
Tú imagínate una señora de 80 años que venga y te diga: Bárbara, estoy como nueva. Bueno, es la satisfacción más grande que me pueden dar. No hay dinero que lo pague esto.
Madre mía, qué energía. Y así cada mañana el Mediterráneo se convierte en el escenario de una rutina que va más allá del ejercicio. Bárbara y su grupo demuestran que la edad no es un freno, sino una etapa más para encontrar fortaleza y propósito. Para quienes la siguen, esas horas en la playa son un momento para moverse y un espacio seguro donde se respira energía, compañía y la certeza de que mantenerse activo es mantenerse presente. Vaya historia. Bárbara, monitora de gimnasia a las orillas del Mediterráneo a sus 88 años. Luis tiene 41 años. Y desde pequeño se ha interesado por todo lo que rodea el mundo de la psicología. Pero hace 4, en el año de la pandemia, estaba en su casa enfrente del ordenador buscando algo que ver en internet y descubre el vídeo de una psicóloga. Una psicóloga estadounidense que hablaba de las personas PAS, personas altamente sensibles. En ese momento, Luis se dio cuenta de que era una persona diferente, era una persona PAS. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué es lo que sientes, así a priori, a bote pronto, qué es lo que sientes diferente al resto?
Pues, a ver, básicamente como, sobre todo en lugares con mucho ruido, con mucha estimulación del entorno, pues noto eso, sobreestimulación, ¿no? Es verdad que como que las PAS vivimos las cosas con mucha intensidad, tanto para lo bueno como para lo malo, pero básicamente son sensaciones, a ver, a nivel físico son muy claras. Yo en mi caso, por ejemplo, siento aquí como una sobrecarga aquí en la frente, como si me estuviera apretando.
¿Dolor de cabeza o más tensión y presión?
Sí, es más bien tensión, ¿sabes? Como tensión muscular, ¿sabes? Es verdad que si eso se prolonga en el tiempo, si yo me tiro, por ejemplo, una tarde, yo qué sé, pues con gente tomando algo en bares, con mucho ruido y tal, pues es verdad que luego llego a mi casa y puedo llegar a sentir ese dolor de cabeza. Pero vamos, es eso, es como un poco nervioso, como un poco tenso, ¿no? Cuando hay mucho ruido alrededor y básicamente eso, como un poco de... Es que a veces se puede llegar a confundir, ¿no? No es ansiedad, que es lo que yo antes creía que era, antes de saber que era PAS,
sí, sí.
Sino es más bien sobreactivación, perdón, como en un estado de alerta constante.
¿Y te pasa solo con el ruido o te pasa con otras cosas?
Con todo. Es decir, las PAS, a ver, también pues con otros estímulos, ¿no? Con, por ejemplo, con mucha luz muy intensa. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy claro,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Por ejemplo, las PAS cuando salimos de fiesta a un bar, a una discoteca o lo que sea, pues esos ruidos, o sea, perdón, esas luces así tan intensas, por ejemplo, con una pantalla, las luces azules, todo este tema también nos produce como mucha, pues eso, un poco de inquietud, ¿no? Y como que sobreestimula.
Me estás hablando de ruido y me estás hablando de pantallas y de luces y digo yo, güey, pues la sociedad ahora mismo está llena de ruido y de pantallas, ¿no? Lo tienes que estar pasando mal.
Sí, esto es un poco como el humor amarillo, ¿no?
Claro, claro.
Como un montón de obstáculos, sí, sí, sí.
¿A nivel tacto sientes algo? ¿A nivel tacto también alterado?
Sí, sí. Bueno, más que alterado, quizá como amplificado, por decirlo así.
¿Anda,
¿no?
Sí?
Sí.
Esto... Por ejemplo, a ver, ¿algún ejemplo que me puedas poner para que yo pueda entenderlo?
Pues con la temperatura, por ejemplo. O sea, todas las personas obviamente tenemos una sensibilidad, ¿no? Pues la piel obviamente reacciona, ¿no? Pues ante, por ejemplo, cuando tocas algo que está muy caliente o lo que sea. Por ejemplo, yo con el frío, mucha gente me lo dice, me dice, joder, macho, es que siempre tienes las manos muy frías. Digo, hombre, a ver, cuando hace frío todo el mundo tiene un poco de frío. Pero es que yo, a lo mejor, ahora mismo, las tengo las manos congeladas y seguro que la mayoría de la gente que no es PAS, pues no las tendría, porque aquí no hace frío. Entonces, es una...
O sea, tú ahora mismo tienes frío aquí.
No tengo sensación de frío, me estoy congelando, no, estoy a gusto, pero las manos las tengo congeladas.
Ya, ya. ¿Y del olfato? ¿El olfato también...?
Sí, 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 totalmente.
¿Te huele peor las cosas y te huelen mejor o te tienden a oler peor de lo que son las cosas?
Pues en mi caso concretamente es que con la pandemia, como cogí el COVID, pues perdí bastante el olfato.
¡Anda!
Sí, sí,
anda.
Fui entonces, uno de esos casos.
Entonces ahí no te afecta tanto, ¿no? Lo de...
Por suerte los malos olores no tanto ahora, claro, ¿no? Pero sí, sí, sí somos muy sensibles a eso. Por ejemplo, los perfumes, ¿no? Un perfume muy intenso, muy fuerte, es como que... Ostras, a veces incluso yo he llegado a sentir dolor de cabeza incluso al estar expuesto a eso durante mucho tiempo. Pero no solo es a nivel sensorial de estímulos externos, ¿no? Sino también la parte de la emocionalidad y la empatía, ¿no? Una intensidad muy alta. No es que seamos más empáticos o mejores que otras personas, pero sí que es verdad que nuestro sistema neurosensorial capta muchísimo, por ejemplo, una vibración negativa de otra persona.
¿Anda, sí?
Sí, 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 sí. Vamos.
Y, pero es como una especie de sexto sentido, ¿se podría decir?
Sí, sí, claro, es como que lo tenemos más agudizado. No es que tengamos otro sentido más que otras personas, ¿no? Pero sí que es verdad que es como que lo captamos mucho más. O sea, en una habitación entra alguien y a lo mejor ha pasado un mal día y lo notas al segundo, ¿no? El lenguaje corporal es como un escaneo rápido y además inconsciente.
Estamos hablando con Luis hoy en la tarde, que es una persona altamente sensible. Nos está contando qué es lo que siente, ¿no? En su cuerpo a nivel pues sensorial y a nivel también emocional. Esto de ser una persona altamente sensible, ¿ha sido más una incapaz? ¿Te ha incapacitado o te ha favorecido a lo largo de tu vida?
Pues te agradezco mucho esa pregunta y me parece muy, muy potente. A ver, antes de descubrir que yo estaba dentro de ese 20% de la población que es PAS, en muchas cosas me dificultaba, pero no el rasgo en sí, sino que yo mismo creía que era otra cosa. Pues empecé a explorar muchas cosas, digo, tengo una enfermedad orgánica, tengo, yo qué sé, alguna patología clínica, tengo algún, yo qué sé, algún trauma del pasado, pero no, después de mucho trabajo interior, después de, bueno, pues trabajo con psicólogos, con coaches, con yo mismo también, pues descubrí el rasgo y a partir de ahí yo creo que me potencia mucho más todas mis fortalezas personales.
Supongo que también para la hora de tener empatía y entender a los demás también será mejor, ¿no?
Por supuesto. Sí. Yo, de hecho, por ejemplo, trabajo la parte de preparación mental con deportistas y ahí me parece clave este rasgo, por decirlo así. O sea, me ayuda mucho a captar, pues eso, muchas cosas del lenguaje corporal del deportista, a entender mucho mejor los estados por los que está pasando y todo esto.
Cuando viste los vídeos en la pandemia de esa psicóloga estadounidense que hablaba de las personas PAS, ¿qué fue lo que pensaste? Dijiste, oh, a ver si yo soy de estos, ¿no?
Pues totalmente, fue como un puzzle. Es como, imagínate que tienes un puzzle con varias piezas que te faltan y de repente veo esos artículos de Elaine Aron y empiezo a reconocerme en todos los rasgos. Luego hice ya el test y fue como, acabo de encontrar tres piezas que me faltaban del puzzle. Todo encaja, ya como que todo tiene sentido.
Permíteme saludar a Luisa Ana Belén Vidal, psicóloga especializada en precisamente en personas PAS. Ana Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Aproximadamente qué porcentaje de la población es PAS?
Pues mira, las últimas estadísticas vienen a decir que son entre un 20 y un 30%. Cuando yo empecé a trabajar con este rasgo, eran el 20%. Pero yo siempre decía que había mucha persona altamente sensible que no lo sabía y que estaba bloqueada intentando adaptarse a la sociedad. Entonces, que muchas veces se negaban ellos mismos determinadas características y peculiaridades de la alta sensibilidad. Y en el momento en que el rasgo de alta sensibilidad se ha empezado a dar a conocer, curiosamente la cifra está empezando a incrementarse. Vale, entonces, más bien tendemos a que ahora mismo hay un 30% de personas altamente sensibles en el mundo.
Pero es que eso es una barbaridad, porque significa que 3 de cada 10 tienen esta sensibilidad especial.
Sí.
¿Esas 3 personas de cada 10 que son PAS, son todas iguales o hay diferentes niveles?
No, son diferentes. Dentro de la alta sensibilidad se diferencian, digamos, por muchas capas, ¿no? Pero fundamentalmente está la versión introvertida, que son la gran mayoría de las personas altamente sensibles, es justo la inversa de lo que pasa habitualmente, y la versión extrovertida, ¿vale?, que son la minoría. En torno a un 30% de personas altamente sensibles son extrovertidos y el 70% serían introvertidos. Pero después, dentro de ese grupo, pues hay personas que, como muy bien decía Luis, pues tienen más desarrollado pues el tema del ruido, más sensibilidad al tema del ruido. Otras son personas especialmente intuitivas, que nosotros llamamos sensitivas, ¿no?, que todos, digamos, nacemos con esa intuición, pero después, por cultura y por costumbres, etcétera, pues vamos dejando de hacernos caso y nos fiamos más de razonamientos mentales y de mandatos externos, ¿no? Hay personas altamente sensibles que tienen una intuición muy, muy desarrollada y son capaces de leer y escanear, como muy bien decía Luis, todas esas situaciones. Después, otra cosa que es importante destacar es que es un rasgo heredado, ¿vale? Está demostrado que es un rasgo heredado y que se nace con él. Por lo tanto, es muy importante que se dé a conocer este rasgo, porque hay muchos padres que lo están pasando realmente mal criando a niños altamente sensibles, que evidentemente pues a veces les cuesta digamos más o les molesta más pues determinadas texturas de la ropa, de alimentos, y que no entienden qué es lo que está sucediendo, sobre todo en bebés, cuando aún no hablan y no pueden indicar qué es lo que está sucediendo.
Luis, ¿en el caso de tu familia es heredado? ¿Tus padres también son altamente sensibles o no?
pues, a ver, yo se lo he comentado alguna vez, incluso les he animado a, pues eso, a verse un poco, a ver los rasgos o incluso hacer el test, y a ver, a ellos les cuesta un poco entender esto, ¿no? Mm. Entonces es como que, uf, como que un poco lo rehuyen de ello, ¿no? Como, yo creo que no. Pero yo, sinceramente, yo creo que sí, yo creo que sí que hay algo de alta sensibilidad en ellos.
Te quería preguntar también una cosa, Luis. ¿Tú desde pequeño lo sientes esto? O sea, ¿desde que eres niño también sentías cosas que te molestaban un poco más?
Sí. De hecho, mira, ahora acaba de decir Ana Belén una cosa con la que me he sentido muy identificado, y es verdad. Es el tema de la ropa, ¿no? Yo, por ejemplo, las etiquetas no las aguanto. Lo primero que hago cuando me compro una prenda nueva es cortarle la etiqueta porque no la aguanto. Hoy, por ejemplo, me iba a poner este jersey que llevo y digo, me tengo que poner algo largo de abajo porque es que si no, no aguanto.
Es que es de esos que pueden picar un poco también ese jersey que llevas hoy, Luis.
Pues imagínate para una pasa.
Claro.
Vamos, no poder pensar en otra cosa, ¿no?
Claro. Sí. Y Ana Belén, si tuvieses que decir, pues no sé, tenemos poquito tiempo aquí en la radio, sabes que siempre todo rápido, pero tres aspectos fundamentales de una persona PAS, que podría, si alguien está en su casa escuchando, igual está diciendo, ay, va, a ver si yo voy a ser una PAS, y no lo sé, ¿no? ¿Qué tres rasgos dirías para identificarlo, para un diagnóstico así rápido a través de la radio?
Si me lo permites, te diría cuatro, por favor, porque venga, son los pues cuatro pilares característicos de las personas altamente sensibles. Vale, pues sería la empatía de nacimiento, esa es la clave, ¿vale? Las personas altamente sensibles nacen ya con empatía. De hecho, hay experimentos científicos que demuestran que los bebés altamente sensibles leen perfectamente el estado emocional de sus progenitores e incluso ya empiezan a modificar sus actitudes y demandas dependiendo de cómo vean su cara. Otra de las características es en lo que se llama el procesamiento profundo de información. Siempre estamos tirando del hilo, investigando, profundizando, cuestionándonos todo, pero a niveles mucho más profundos que digamos que lo habitual. Y esto en niños también llama mucho la atención, ¿no? Porque es cuando los niños parecen que son adultos en un cuerpo de un pequeñito y nos hacen preguntas que nos dejan totalmente descolocados, ¿no? Como diciendo, pero ¿y este niño? ¿De dónde ha sacado esta pregunta? Otra de las características es la capacidad de observación, de captar los detalles más sutiles, que a veces no son importantes, pero es algo inevitable, o sea, nuestro cerebro capta todo ese tipo de información. Y el cuarto sería esa tendencia a que, como nuestro cerebro capta muchísima más información de manera simultánea y más intensa, es cierto que tenemos la tendencia a la sobreestimulación, y entonces ahí sí que podemos tener, pues como comentaba Luis, ¿no?, esa sensación de saturación, de embotamiento de cabeza, y que muchas veces lo malinterpretamos porque si no sabemos que somos altamente sensibles, automáticamente es ansiedad, es depresión, es estrés, etcétera. Bueno, estrés es, pero motivado de otra raíz, de otra causa. Estas serían las cuatro características básicas para saber si se es una persona altamente sensible. Después hay subtipos y peculiaridades de cada tendencia, pero estas serían las cuatro.
Estamos hablando de personas altamente sensibles, personas con una sensibilidad especial desde niños, el 30% de la población, y bueno, lo sabías, pero el 30% de la población, nos acaban de decir, es altamente sensible. Estamos con Luis, que es una de esas personas, y estamos con Ana Belén, que es psicóloga, que nos acaba de hablar de cuatro rasgos: la empatía de nacimiento, el profundizar en temas desde niños, la capacidad de observación o de preguntas pues extrañas siendo un niño, ¿no?, que no pegaría con su edad, y tendencia a la sobreestimulación. Luis, ¿tú en algún momento de tu vida has intentado reprimir esto? Entiendo que sí, ¿no? ¿Has intentado como decir, bueno, no lo siento, o no mirar realmente lo que sentías?
Sí. Por desgracia, creo que la sociedad no lo hace a posta, pero sí que es verdad que como que nos lleva un poco a eso, ¿no? A tapar en mi caso, las típicas frases estas de no, hay que ser más fuerte, venga, hombre, no seas tan tiquismiquis, ¿no?, con ciertas cosas, pero es que es verdad que a veces te abruma, ¿no? Entonces, cuando eres adulto y encima ya sabes que tienes este rasgo, pues ya aprendemos a cuidarnos mucho más, pero imaginemos un niño, ¿no? Una niña que no entiende todo esto, que ya un niño de por sí, pues ya le abruma el mundo, ¿no? Pues imaginemos una persona paz, ¿no? Pues que cada estímulo, que a lo mejor viendo una película, y yo, por ejemplo, me he tirado de pequeño 20 minutos llorando, viendo una película triste o unos dibujos, David el Gnomo, por ejemplo, ¿no? Que era un clásico en nuestra época, cuando era el último capítulo, claro, mis padres me intentaban ayudar, pero ¿qué pasa? Ya, es que no... Entonces, claro, es, yo creo que la sociedad debería ser un poco más tolerante y más respetuosa con el rasgo de la alta sensibilidad.
Supongo que pasará algo similar como con las altas capacidades, ¿no? Que se puede enfocar bien y entonces podemos tener una persona que puede aportar muchísimo a la sociedad, porque tú tienes una intuición, tú tienes una forma de ver las cosas, una empatía, una capacidad de ponerte en el lugar del otro, pero luego también puede llegar a un punto de incomprensión, ¿no? Si no se enfoca bien, que como pasa con las altas capacidades, que se sienten incomprendidos, se aburren en clase, no se les puede explotar todo su capacidad, ¿no?
Totalmente. Y además hay otra cosa también importante en este sentido, y los expertos, bueno, lo han apuntado muchísimas veces, ¿no? Que si la alta sensibilidad no se canaliza adecuadamente, se puede llegar a pudrir, ¿no? Eso es lo que dicen algunos estudios, ¿no? Que es como que una persona altamente sensible que reprime de forma sistemática y constante el rasgo, pues no puede explotar sus talentos, y son talentos que evidentemente, como todas las personas, pues pueden aportar muchas cosas beneficiosas para la sociedad. Y en este caso, por ejemplo, las artes escénicas, la música, esa sensibilidad que tienen muchas PAS, o todas, ¿no? Pues yo creo que hay que canalizarla y hay que cuidarla, y hay que potenciarla, desde la familia, desde el colegio, desde todos los organismos correspondientes, ¿no?
Ana Belén, una última reflexión sobre las personas PAS. Un titular, que un mensaje que te gustaría dejar aquí en la tarde de COPE.
A ver, un titular complicado, pero bueno, yo últimamente estoy reflexionando mucho que todo lo que es bueno para las personas altamente sensibles es bueno para la sociedad. Entonces, independientemente de que a nosotros nos beneficie más o seamos más conscientes de esta sobreestimulación a la que estamos sometidos, bajar el pie del acelerador, ser más conscientes, tener atención plena, esto es bueno para todos.
O sea, tú eres PAS también, te estás diciendo para nosotros, sí. Entiendo que tú eres una persona PAS también. Qué callado te lo tenías, sí, tenías que haberme lo dicho al principio.
Bueno, gracias. Pensé que ya lo sabíais.
Gracias, Ana Belén Vidal, psicóloga especializada en personas PAS. Gracias por estar en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros.
Luis, un último mensaje también te quería pedir para igual esa gente que se pueda sentir incomprendida, como fue tu caso durante muchos años.
¿Recomendación o...?
Sí, una recomendación.
Pues a ver, lo primero, que miren a ver si se reconocen en estos cuatro rasgos que comentaba Ana Belén. Y luego después, a ver, que si descubren que lo son, que no lo proclamen a los cuatro vientos, ¿no? Porque es verdad que la... gran parte de la sociedad no está preparada, no conoce esto, entonces a veces te pueden tachar como de, no, que eres muy victimista, ¿no? Entonces, lo primero, aceptarse a uno mismo en esa alta sensibilidad, ¿no? Que es algo que puede ayudar muchísimo a uno mismo y a la sociedad. Eso lo primero, aceptarse. Y luego después cuidarse muchísimo. O sea, conocerse a través de, bueno, bien terapia, bien... Bueno, hay muchas técnicas, ¿no? Eneagrama, en fin, sobre todo mucho trabajo interior. Meditación, conectar consigo mismo, con la a través de la naturaleza, por ejemplo, que cada uno busque la manera, ¿no? Que le ayude más a conectar, pero sobre todo aceptarse y bueno, y no avergonzarse, al revés, es algo que es muy bueno, ¿no?
Gracias, Luis, por estar hoy en la tarde de COPE, abriéndote a nosotros, ¿no? Y contándonos qué es lo que sientes al ser una persona altamente sensible. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues como decimos, el 30% de las personas son personas altamente sensibles en el mundo. Tienen una sensibilidad especial a nivel sensorial, a nivel emocional, y hemos hablado con una de ellas. Estamos a las puertas de un fin de semana muy ilusionante en el que vienen los Reyes Magos cargaditos de regalos y de juguetes. Casi siempre aciertan, pero hay veces ¿Qué pasan cosas? Cuéntanos ese regalo que nunca llegó, Rosa Rosado.
Pasan cosas, Isra, pasan cosas. Contratiempos. Pero qué ilusión, traigan o no lo que pidamos.
Buenas tardes, gente. Yo no sé si puedo decir que pedía un regalo que nunca llegó, porque de niños, yo ya tengo 41 años, la verdad es que no solíamos pedir, pero siempre era muy recurrente para mis hermanos y para mí un arco de flechas, que las flechas venían con ventosa, y luego hacíamos el indio tirándonos esas flechas por toda la casa. Unos recuerdos, vamos, maravillosos, de lo mejor que yo tengo de crío. Os deseo que os traigan un montón de cosas. Un abrazo, gente.
Eso, que nos traigan muchas cosas. Muchos regalos.
Eso es lo importante. Bueno, o aunque no sean muchos, que acierten, hombre, que sean buenos. Que sean buenos regalos. Yo prefiero uno bueno que 80 malos.
Y sobre todo, es verdad, y hay veces que el regalo tarda en llegar. Eso nunca hay que perder la esperanza.
Buenas tardes, gente. ¡Ay, los reyes! ¡Ay, los reyes! Desde los 7 años yo pidiendo un cochecito de capota, una RUE azul marino, que nunca llegaba esa RUE. Pues resulta de que tuve mi niña, le echaron los reyes de la RUE. Más contenta la madre que otra cosa. A día de hoy, que tengo 64, todos los días le quito el polvo a la RUE y le pongo los muñecos de un lado para otro. ¡Ole los Reyes Magos!
¡Ole los Reyes Magos!
Que al final, bueno, al final la cosa se hace rogar, ¿eh? Y al final llega. Fíjate qué alegría esta señora.
Hombre, porque son mágicos.
Eso es. Claro. Lo que pasa que, a ver, también hay que tener en cuenta que hay cosas que no dependen de los Reyes Magos, como es el caso.
Hola, gente. A mí el regalo que siempre pido año tras año y nunca me lo traen, a ver si este año tenemos suerte, es que el Atleti gane la Champions.
Ay.
Un beso para todos.
¿Qué te parece?
Hombre, son mágicos, pero tanto como para influir directamente en el fútbol y en las grandes competiciones internacionales, no lo sé.
Claro, por eso te digo que es que hay que tener en cuenta que hay regalos que no dependen solo de la magia de los Reyes Magos, pero claro, sí que es cierto que hay regalos, pues fíjate, para todos los gustos.
Hola, gente. Hoy recordando y echando la vista atrás, el regalo que más deseaba y siempre pedía y mi padre se cabreaba, que además rima, era un camión grande. Lo siento, pero me encantaban los camiones y las pistolas. Ahora ya no. Besote a todos.
Ahora ya no.
Felices Reyes.
Antes sí, ahora ya no. Ya no quiero ni pistolas ni camiones.
Menos mal, también te lo digo. Bueno, esperamos tus mensajes, Rosa.
Pues sí, cuéntanos ese regalo que nunca llegó y que todavía lo tienes ahí con una espinita, ¿eh? En el 607-15-0602.
Enseguida te contamos si los españoles bebemos mucho o poco. No sé qué es lo que piensas, pero enseguida debatimos.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué aprendizaje del 2024 llevas contigo al 2025?
Generosidad, hasta empatía, hasta cariño. ¿Y para 2025?
Es que hay que valorar todos los momentos y a la familia sobre todo.
Me he dado cuenta que en cada historia hay un aprendizaje y de que vivir la vida con una sonrisa es muchas veces más fácil de lo que parece.
Alberto Herrera te invita a compartir un año nuevo juntos en COPE.
Que tenga un feliz año.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
En Alquiler Seguro sabemos que el número 5 es maravilloso y se acerca la noche más mágica del año, la del 5 de enero. Una noche especial para soñar, compartir y sobre todo para que se cumplan todos tus deseos. Gracias a tu apoyo y confianza seguiremos creando hogares seguros y ofreciendo nuevas oportunidades a quienes más lo necesitan. Fundación Alquiler Seguro te desea un 2025 en tu hogar.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas 2 fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si se ha jubilado entre 2016 y febrero de 2021 y tiene dos o más hijos, súmese a los miles de jubilados que han mejorado su pensión hasta un 15% con padresjubilados.com. Y si se ha jubilado después de febrero de 2021, también le ayudamos a incrementar su pensión si tiene al menos un hijo. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
En COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.